upgrade your tool storage for the new year with help from Menards. For heavy-duty storage that protects your tools, choose MasterForce. From shelving units to cabinets and so much more, you can keep your tools safe and within reach. Get versatile and durable storage from MasterForce today. Check out all our MasterForce storage in-store or check out our weekly flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big money at
Menards. Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde la muy calurosa Ciudad de México. Soy Mari Carmen Cortés. Me da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Y bueno, pues hoy el dólar interbancario cerró en 19.92 pesitos, rompió la barrera de los 20 pesos, ya se veía venir, ya estaba en 20.09, y pues sí, era factible que se rompió hoy, y hay varios motivos. Uno de ellos es, insisto, la menor inflación en Estados Unidos, que alienta la posibilidad de que las tasas de interés pudieran bajar el próximo miércoles. Por el otro lado, sí hay una menor aversión al riesgo, por los aranceles en el caso de México, aunque hoy ya tenemos los mismititos aranceles que Canadá, pues la expectativa es que el 2 de abril el señor Trump diga que no nos va a aplicar los aranceles recíprocos que frena los automóviles. Todo es un enigma en él, pero hoy fue un buen día para Claudia Sheinbaum. El peso abajo el dólar abajo a los 20 pesos. Donald Trump le volvió a echar porras a Claudia Sheinbaum, volvió a recordar que ella fue la que le propuso esta campaña que ya va a arrancar, que no va a ser nada bonita, dijo que va a ser muy fuerte en contra del fentanilo. Y además el New York Times, que tanto lo critica, de periódico neoliberal que fuchi fuchi, hoy se lanzó con una editorial muy amplia reconociendo el liderazgo de Claudia Sheinbaum y su estrategia para manejar o para enfrentar a Donald Trump. Entonces yo creo que ahora la presidenta Sheinbaum no se va a quejar del New York Times, Pepe, y usted, buenas noches.
Mari Carmen Cortés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mira, yo sí, la verdad, sí le atribuyo buena parte de esta ganancia del peso. En esta ocasión, sí, al gobierno mexicano, sí lo hizo bien. Yo creo que la estrategia le está resultando en esta ocasión, no siempre, en esta ocasión le está resultando la estrategia de no irse a una guerra arancelaria en contra de Estados Unidos, como fue el caso de Canadá, como también lo hizo la Unión Europea, donde, bueno, atacaron también con 25% en distintos aranceles. Esto decidió mejor poner una pausa, no poner arancel. Además, fue una estrategia pues inteligente, porque si ponías arancel, no le ibas a poner al acero y al aluminio, porque tú importas acero. Así que para México hubiera sido pues darse un balazo en el pie, poner 25% de arancel al acero, cuando tú importas tanto acero. Pero bueno, pues eso por un lado. Yo sí le estoy dando cierta atribución. Obviamente están más tranquilos los mercados con el dato de inflación de Estados Unidos, tanto al consumidor como al productor. Se le dio bien los dos datos. Esto tranquilizó los mercados y ha permitido que, entre las dos cuestiones, ha permitido que el tipo de cambio pues hoy se bajara de 20 pesos por dólar. Sí, rompió esta barrera psicológica desde que llegó. Desde el día en que ganó Donald Trump, no ha bajado de los 20 pesos. Y esta vez ya bajó de los 20 pesos. Ahora, esto pues va a ser momentáneo y vamos a estar en la rueda de la fortuna, porque de aquí al 2 de abril puede pasar todo. ¿Qué puede pasar el 2 de abril? Pues que nos impusieran aranceles. La apuesta que está haciendo el gobierno mexicano es que no nos van a poner todos los aranceles recíprocos que ha hablado Donald Trump, que sí nos va a respetar pues el tema del Tratado de Libre Comercio. Esa es la apuesta que hay una menor aversión al riesgo, que se está llevando bien con Claudia Sheinbaum. En fin, esa es la apuesta que hay. Pero pues es Donald Trump, y Donald Trump, como quieras, es totalmente, totalmente, pues veleidoso, caprichoso, y no sabes qué va a pasar.
Mira, yo reconozco que la estrategia está funcionando a Claudia Sheinbaum para que hable muy bien de ella en el New York Times y a nivel internacional y el propio presidente Trump. Pero tenemos, insisto, los mismititos aranceles que Canadá, ¿eh? No hay ni una diferencia. Tenemos los dos 25% de arancel de aluminio, México y Canadá. Tenemos los dos 25% de arancel para los productos que no entran dentro del T-MEC, México y Canadá. Y ahora parece que también hay muchas empresas, más del 50%, que no cumplen con reglas de origen tratado. Entonces, si hay una afectación para empresas mexicanas y canadienses, el mismitito arancel para los dos. Hoy día no hay una diferencia a materia arancelaria entre México y Canadá, pero ha bajado la expectativa de la aversión al riesgo. Eso sí es cierto. Esto, sin lugar a dudas, también se está reflejando en el tipo de cambio ante la posibilidad de que el 2 de abril sí hay una, marca una diferencia Donald Trump entre los que sí ya impusieron aranceles, que son la Unión Europea, que le está amenazando con 200% de arancel al vino, a los vinos europeos. Ya los fabricantes de vino fueron a la Unión Europea a decirle, por favor, quiten los aranceles a Estados Unidos, porque ¿qué va a pasar con nosotros? Imagínate un arancel de 200% al vino francés, a la champaña, a la cava española, al italiano.
Te saca de mercado, nadie lo va a comprar.
No puedes, ¿no? No puedes, ¿a quién?
Nadie lo va a comprar.
Sería el doble, ¿no? Si una botella te cuesta $30, te costaría 60, pues no.
No, nadie lo va a comprar. Ahora mira,
vas a decir que qué rico es el de California, ¿no?
Pero el de California va a estar escaso y va a subir el precio del de California.
Pero comparamos, ¿no? Capaz que entonces empezamos a exportar nosotros
mexicanos,
¿no?
Sí, o sea, mexicano. Van a pasar muchas cosas. Yo creo que todavía no hemos visto todo estas consecuencias de Donald Trump. ¿Qué va a pasar con Donald Trump? Inflación, desde luego, va a originar en su propio país. Desde luego con los aranceles, porque van a ser más caras las importaciones, todo lo que importa, o porque va a haber menor oferta de algunos bienes, como en este caso los vinos. Entonces, bueno, será que solamente los vinos de California, realmente podrán los vinos de California surtir y ofrecer todo.
O los de Sudáfrica.
Sí. Entonces, pero
los europeos,
que,
no.
Pero todavía estamos por ver realmente esas consecuencias económicas que yo creo que van a hacer a Donald Trump moderarse en toda esta política que trae proteccionista. Hasta el momento no lo ha hecho, pero yo creo que poco a poco lo va a ir haciendo con las consecuencias económicas. Yo creo que va a ser o los mercados que la van a ir moderando, o la realidad económica que la va a ir moderando, ¿no?
Ahora, hoy, otro que a lo mejor lo modera es Elon Musk, el mismísimo Elon Musk, dueño de Tesla. Tesla le envió una carta al representante comercial de Estados Unidos, del USTR, Grayson, se apellida Greer, para decirle que pues que no, que cuidado con los aranceles recíprocos, porque le puede dar la torre a Tesla. De por sí Tesla ha perdido ya cerca de 800 mil millones de dólares su valor comercial. Pues entonces ya Elon Musk como que dijo, oye, pues sí es mi brody Trump, pero no me aguas con los aranceles.
Ya empezó a hacer, fíjate, Elon Musk ya por fin empezó a doblegarse, pues sí, al haber perdido 800 mil millones de dólares, que es lo que perdió Tesla en estos 2 meses, pues desde luego ya Elon Musk ya no se le ve tan echado hacia adelante con todo, que vamos a imponer aranceles a todo el mundo. No, pues ya, imagínate, su joya de la corona es Tesla. Que tiene SpaceX, sí, desde luego, que tiene empresa de inteligencia artificial, sí, desde luego, que fue innovador con PayPal, sí, desde luego, todo esto bien, pero la verdad es que la joya de la corona sigue siendo Tesla, y en Tesla le ha ido, pero bastante mal, la verdad es que esta vez sí la vio difícil. Entonces, bueno, pues, y sobre todo, aquí no tenemos la Gigafactory nuestra que vamos a construir en Nuevo León.
¿Dónde
sí está en Alemania? Y en Alemania se han caído las ventas de Tesla más de 40%, en Francia se han caído 40%, en toda Europa. Entonces,
En Estados Unidos.
Hay
calcomunías que dicen, Dodge es tremendo.
Fíjate que ya está siendo tan impopular que hay calcomunías que dicen, yo compré este Tesla antes de que se volviera loco Elon Musk.
Sí. solo para que verdad, y los precios del Tesla se han desplomado. Y pues no, cuando él, no, porque yo creo que está medio loco, igual que Donald Trump. Entonces, vamos a ver ahí qué pasa, pero por lo pronto él ya lanzó una carta de auxilio, ni más ni menos que al representante de la USTR, a la Oficina de Representación Comercial. Y luego hoy la Secretaría de Hacienda, otra cosa importante, el Estadio Azteca cambia de nombre, se va a llamar ahora Estadio Banorte. Esto es interesante, ¿quién dice que no les gusta? Yo como no soy tan futbolera, ni a mí me parece interesante que los equipos de fútbol y las empresas, recordemos que Yamani cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, y es la dueña del Estadio Azteca y de Club América y de otras cosas. Y pues lograron un patrocinio muy importante de 2.100 millones de pesos, me parece.
Sí, exacto.
Para cambiar el nombre a Banorte. Hay quien dice que no, que cómo es posible. Pues se hace en todo el mundo y es una manera inteligente de acabar financiando la construcción del Estadio Azteca.
Fíjate que le fue tan bien, yo creo que en esta ocasión a Ollamani con el Estadio Azteca, que si lo ves en dólares, pues van a ser 11 millones de dólares por 12 años. O sea, realmente le va a ir bien, le va a salir bastante bien la remodelación al Estadio Azteca. Le va a salir bastante bien. Yo creo que fue ganar-ganar. ¿Por qué? Porque gana el Estadio Azteca con este refinanciamiento. Para esto se liga además pues, a la nueva tendencia internacional. Cuando se creó el Estadio Azteca en 1966 para el Mundial del 70, para recibir a Pelé, en fin, todo lo conocemos, pues no había estos patrocinios. Ahora existen estos patrocinios. Y yo creo que gana Banorte, pues al decir, oye, ¿sabes qué? Si le van a llevar... En lugar de Estadio Azteca, Estadio Banorte, claro que yo creo que gana Banorte, es ganar-ganar. Y el Estadio Azteca, ¿qué busca? Pues estar totalmente listo y renovado para el Mundial de 2026. Yo creo que estará listo a finales de este año, decía el propio comunicado, a principios, a lo más del siguiente año. Lo inaugurarán otra vez con un partido del América. Así que yo creo que fue ganar-ganar.
Mira, dicen que la gente nunca se va a acostumbrar a decir la Azteca. Pues al GNP ya todo el mundo le dice Estadio GNP.
Sí, sí te acostumbras.
Por ejemplo,
¿cuánto
tiempo tiene el GNP?
Sí, te vas a acostumbrar.
Y entonces que si Shakira en el GNP, que si la Fórmula 1 en el GNP. Cuando esté en América, no sé qué, en el Banorte. No sé qué, en el Banorte, ¿te acostumbras?
Sí, sí se va a acostumbrar. En algún momento se trató de cambiar a Guillermo Cañedo, pero no resultó, no siguió, no tuvo la constancia. Esto es por contrato. Esto es por contrato, van a ser por lo menos 12 años, y 12 años va a seguir siendo Banorte, así que desde luego, pues yo creo
que... Toda la promoción de todos los eventos que haya, creo que con excepción de la Copa, que la FIFA no lo impide, del Mundial de Fútbol, toda la promoción de todos los eventos que haya, deportivos y musicales y lo que sea, va a decir Estadio Banorte y te vas a acostumbrar poco a poco. No, porque, ¿cuánto tiempo, insisto, para mí la prueba es el GNP, ¿cuánto tiempo tiene el GNP?
Sí, poquito y ya lo estás llamando GNP, ¿no?
Sí, y ya te digo, oye, ¿dónde está Shakira en el GNP? ¿Y dónde está la Fórmula 1 en el GNP?
Sí, va a ser, ahora en el Banorte, van a ser ahora en el Banorte. Sí. Y el refinanciamiento para el Estadio Azteca yo creo que les fue muy bien. Te digo, 11 millones de dólares anuales, la verdad es que les va a salir bastante bien la remodelación, yo creo.
Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Carlos López Jones, él es el director de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen, a tus órdenes.
Oye, a ver, ¿a qué no te esperabas el dólar abajo de 20 pesos hoy? Bueno, a lo mejor ayer sí, pero hace una semana, de verdad, veritas, no, nadie se lo imaginaba, ni nos lo imaginábamos, abajo de 20 pesos.
Efectivamente tenía un soporte muy interesante en 2020, ya si lo tronaba, bueno, pues ya, pero ya había llegado ahí varias veces y había rebotado, ¿no? Pero hoy sí sorprendió a propios extraños, sí. En lo que estamos viendo no es fortaleza del peso, es debilidad del dólar, ¿no? Porque también el euro pasó de 1.03 a 1.08, entonces el dólar es el que se nos está depreciando.
Sin duda también es eso. Oye, Carlos, hay incertidumbre en la... Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, perdón, antes de nada te saludo, mi querido Carlos. Oye, hay incertidumbre, obviamente, esta política de Trump nos trae inciertos, donde más afectado, pues claramente son las potenciales inversiones, ¿no? Y entonces los pronósticos han ido a la baja. ¿Tú por dónde pondrías el pronóstico de crecimiento para este año con toda esa incertidumbre?
Mira, si no hay aranceles duraderos, yo desde octubre del año pasado dije, normalito andaremos entre 0 y menos 0.5, 0.5, una recesión similar a la de 2019, básicamente por la reforma al Poder Judicial y la desaparición de los órganos autónomos constitucionales, pero si hay aranceles de largo plazo, que bueno, ya lamentablemente ya lo debemos de tener como un posible escenario, pues creo que estaríamos perdiendo entre 2 y 3% del PIB en 2025. Lamentablemente Hacienda pues no está haciendo nada más que cambios.
Hola, ya hay un cambio en Hacienda, lo que te voy a decir, no está haciendo nada más que quitar al titular, ¿no? O sea, que yo sí tengo esperanzas de que Edgar Amador sea diferente a Rogelio Ramírez de la O, y aunque viene del mismo equipo, yo lo entiendo, bueno, él se incorporó apenas ahorita en este sexenio, tengo esperanzas de que sea más mediático, que sea más abierto y de que pueda pues tratar de enderezar el barco o no. ¿Tú cómo lo ves este cambio en Hacienda?
Híjole, pues mira, lamentablemente yo tenía algunas esperanzas fundadas en Edgar, no por la persona, sino por el cambio, ¿no? Decir, bueno, pues a ver qué van a hacer ahora. Pero en su comparecencia, él dice pues que México va a crecer 3%, yo no veo de dónde. Dice que vamos a crear 1 millón de empleos.
Tampoco.
No sé de dónde vamos a crear 1 millón de empleos. Y que la recaudación va a crecer, tampoco sé de dónde vamos a crecer. La próxima semana vamos a conocer las cifras de febrero y yo creo que van a ser muy similares a las de enero con una nueva caída. Y bueno, pues si eso pasa en marzo otra vez, pues tendremos una recesión técnica con 2 trimestres a la baja de manera consecutiva.
Y con un reto mayúsculo, ¿no, Carlos? Que es el de, si no tienes ingreso, ¿cómo le vas a hacer? Estás desacelerándose la economía, no traes ingresos, no traes reforma fiscal. ¿Cómo le vas a hacer para mantener además un déficit menor?
Bueno, lo primero es que tienes que recortar, porque si no, si los ingresos no suben como habías proyectado, entonces no puedes gastar todo lo que habías proyectado. Entonces hay que empezar a hacer recortes al gasto que habías proyectado. ¿Qué podrías hacer? Bueno, se me ocurren pues algunas ideas, ¿no? Podrías eliminar el impuesto sobre adquisición de autos nuevos, que se está desacelerando la venta de autos nuevos en México. Podrías llevar a cabo subastas urgentes de gas natural en Tamaulipas para promover inversiones. Podrías volver a traer a la Comisión Reguladora de Energía, a lo mejor la Comisión Reguladora del Bienestar de la Energía, yo qué sé, a incentivar, ¿no? Porque lo que hoy tenemos es un estancamiento espantoso de los sectores más productivos del país.
Ahora, y bueno, y el consumo, que había sido un motor de la economía, que Rogelio Ramírez de Alao tanto presumía, que las remesas iban a consumo, y las ventas de la que reportó la ANTAD fueron patéticas, o sea, una contracción de 1.7% a tiendas iguales, que yo creo que no se registraba desde 2021.
Eso tiene que ver con dos razones. La primera es que los apoyos del bienestar no subieron lo mismo que la inflación, subieron por debajo de la inflación, entonces perdiste poder adquisitivo. Y luego esta idea extraña de subir el salario mínimo 12%, pero en la economía informal, donde trabaja el 45%, la gente ya está ganando por debajo del salario mínimo. Entonces, le restas poder adquisitivo a los 15 o 20 millones de personas que ya reciben los apoyos del bienestar, y le restas poder adquisitivo al 45% de la población que trabaja en la economía informal. O sea, les estás restando poder adquisitivo por tus propias medidas. O sea, tú eres el que le estás dando balazos en el pie a esas personas.
Sí, desde luego. Oye, en el caso de las inversiones, ¿cómo hacer? Obviamente tenemos el problema de Donald Trump. Donald Trump te dice, no vayan a México, mejor vengas a Estados Unidos. Algunas han coquetado con ese tema, Honda, Nissan, han dicho, sí, nos vamos a ir mejor a una planta en Estados Unidos para tener tranquilo a Donald Trump. Pero, ¿qué hacer con las inversiones? ¿Cómo tratar de que realmente pues no se te caigan las inversiones privadas?
Bueno, todas aquellas que se dedican a la exportación, creo que habría que hablar con los estados y eliminar el impuesto sobre nómina ya. Eliminar el impuesto predial ya, para que todas aquellas afectaciones tratar de decirles a ellos, estoy de tu lado, por un lado. Por el otro lado, las cifras de enero nos señalan que las exportaciones de manufactura están creciendo en México. Y la razón es que la depreciación hizo que pasáramos de un dólar de 16 a 20 pesos en 12 meses. Porque están 19.95, pero bueno, de 16 a 20 o a 19.95, pues ganamos bastante en competitividad. Y otra cosa que ya nos dimos cuenta que sí sirve es haberle puesto aranceles al calzado y al vestido proveniente de China, porque estamos viendo como muchos talleres en León, en Jalisco, en todo el vacío que se dedican al calzado, están otra vez recuperando espacio, pues debido a los aranceles, ¿no? Ya no me cuestan 100, 200 pesos los zapatos chinos, ya están en los 300, 400 en los que los puedo comprar a productores nacionales, y eso ya le está dando más trabajo a los productores nacionales. Entonces creo que hay que trabajar pues fuera de la caja ante una situación realmente inédita. Por la parte de las automotrices, yo lo veo complicado. Mover una planta automotriz con todos sus proveedores toma 3, 4 años, que es el tiempo que le queda a Trump en la Casa Blanca.
Ahora, no puedes cambiar y cerrar una fábrica, pero sí puedes frenar la inversión. Si tú eres Honda o Stellantis o Ford o GM y tenías planta, voy a traer la línea de producción a México, voy a ampliar la planta en Ramos Arizpe o donde sea, pues ya no la amplíes. Te esperas tantito a ver qué pasa, ¿no? Ya ni hablemos de la Gigafactory de Tesla en Nuevo León. Y yo creo que hay un freno en las inversiones. Y si se frenan las inversiones en el sector automotriz, aunque no se lleven, a lo mejor sí se pueden llevar parte de una línea de producción. Allá decía el alcalde de, creo que es Gwangju, de Corea del Sur, que decía que Samsung ya nos iba a traer a México su línea de producción de refrigeradores. Eso sí es factible. No traer nuevas inversiones y mejor me voy a Estados Unidos a ver qué hago allá.
Sí, por eso creo que efectivamente lo que puede pasar y lo que han dicho varias empresas del sector es, si realmente se mantienen estos aranceles en México, pues lo que va a pasar es que me va a salir muy caro producir en México y como no me van a quitar los aranceles, pues reduzco mi producción en México y la planta que estaba operando al 80-90%, pues de modo tendrá que producir al 40% o al 50% y esperar una nueva administración para ver si cambia de opinión, ¿no? Pero por el momento sí se reducirá la producción en México. Se estima que podrían ser hasta 20.000 autos menos cada semana, estaríamos hablando de más o menos 1 millón de autos menos los que se producirán en toda América del Norte por estos aranceles. Ahora bien, por eso creo que México tiene que actuar con los empresarios del sector, lo que siempre ha hecho la 4T, que no nos va a apoyar, bueno, pues porque es el momento de cambiar eso, creo que hay el momento de apoyarlos, eliminar el impuesto sobre nómina, reducir el ISR que se le cobran a los trabajadores, reducir las cuotas patronales para el IMSS, etcétera, etcétera. A ver qué medidas podemos hacer pues para reducir aún más el costo laboral en México y mantener o tratar de mantener un poco la competitividad nacional.
Sí, yo creo que eso por ahí tiene que ser para sostener esto. Ahora, lo del Plan México se antoja en este momento sí ya muy ambicioso. Sí, en parques industriales, ¿con qué infraestructura, con qué electricidad, con qué seguridad? La verdad es que no va a ser ya nada fácil lanzar el Plan México en estas condiciones. Como estamos ahorita, no es nada fácil.
La verdad es que lo primero que te van a hacer falta son clientes, ¿no? Porque si realmente no hay inversionistas que quieran venir a México, pues ¿para qué les haces parques industriales, ¿no? Empecemos por ahí. Yo creo que ahí tenemos que trabajar mucho con Estados Unidos, con el secretario de Comercio, que puede ser el Howard Lutny, como el policía bueno de Estados Unidos, que hoy dijo que podía ponerle aranceles a todos los autos que vinieran de cualquier parte del mundo, pero creo que tenemos que trabajar con él para explicarle que el sector zapato, textil, vidrio, plástico, no se puede manufacturar en Estados Unidos porque pagas $35 la hora, y aquí estás pagando $5 la hora. Entonces, creo que es momento de trabajar con ellos para ver cómo nos podemos compenetrar con la economía norteamericana. Decirle, mira, estoy de acuerdo en que no le compres a China, pero tendrás que comprar zapatos de algún lugar.
Oye, pero quizá lo primero que tengamos que hacer es conseguir al canciller, ¿no?
Ah, claro, o sea, en algún lado conseguimos a Juan Ramón de la Fuente. Pero bueno, te agradecemos mucho, Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Muchas gracias.
Carlos.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Gracias. Oye, rápidamente, Pepe, nos quedan 20 segunditos. Oye, una oferta, una operación de deuda que yo creo que dejó ya planchada a Rogelio Méndez de lado, porque en 3 días, ni modo que le ha hecho Edgar Armada. Bueno, era secretario de Hacienda.
Era subsecretario de
Hacienda. Sí, sí. A lo mejor sí. 33,320 millones de pesos, refinanciamiento de deuda.
Eso es con Palomita, ¿no? Palomita para Hacienda, ¿no?
Sí, sí, Palomita. Haya sido de Rogelio, haya sido Amador, haya sido conjunta, Palomita, porque se pasa largo plazo.
Haya sido quien haya sido de ella, sí.
Palomita, para que no digan que nomás somos negativos. Vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a Joaquín Valcarcel, él es presidente del Comité de Fútbol de Grupo Televisa y parte del Comité Host City y Ciudad de México. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy buenas noches.
Mari Carmen, buenas noches, Pepe, buenas noches.
Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Qué gusto.
Oye, a ver.
Muy bien, muchas gracias.
Cuéntanos, hoy ya comentábamos importante operación que se hace con Banorte, que no solamente es el cambio del estadio, del nombre de Estadio Azteca a Estadio Banorte, que ya también Carlos Jan González, el presidente de Banorte, lo festejó como el estadio más sólido de México, porque es el eslogan de Banorte, el banco más fuerte de México. Pero cuéntanos qué implica, porque además es también un crédito, cuándo ya empieza a usarse el nombre, cuándo se abre finalmente. Cuéntanos un poco.
Gracias, Mari Carmen. Pues sí, estamos muy contentos con esta, lo vemos nosotros como una alianza estratégica que hicimos con Banorte. que tiene, digamos, dos columnas vertebrales. La primera es un contrato de patrocinio que incluye los derechos para nombrar el estadio, como saben y como lo anunciamos hoy. Ahora sí que a partir de hoy ese estadio Banorte, y listo, y muy contentos de habernos asociado y asociar el nombre del estadio con el nombre de Banorte y con la institución, ¿no? La otra columna es, como bien decías, un crédito que ayuda en parte importante al financiamiento de la modernización del estadio. Yo le llamo más modernización que remodelación, porque aunque estamos haciendo trabajos profundos y reforzamientos estructurales, pues el objetivo principal siempre de este proyecto fue modernizar el estadio y dejar al estadio ahora sí que actualizado a las necesidades de los aficionados que se tienen hoy en día, y sobre todo actualizado pues a las amenidades que ofrecen los estadios modernos.
Claro, claro. Así es, Joaquín, te hace la José. Y usted, oye, Joaquín, en este sentido, ¿qué es lo que necesita el Estadio Azteca para modernizarse? Ya va a tener ese financiamiento, además, vendrían siendo 11 millones de dólares anuales por 12 años, o sea, es un buen financiamiento el que va a tener. Ya nos decías tú, hay un tema de reforzamiento estructural, lógico, de un inmueble que nació en los 70s, pero aparte de esto, ¿qué amenidades debe tener el Estadio Azteca hoy en día? Me imagino, telecomunicaciones, ¿cuáles son las amenidades que debe tener hoy el Estadio Azteca?
Correcto, o sea, parte de lo que se requiere para poner al día al estadio en cuanto a, pues ahora, las costumbres que tienen los aficionados. Uno, sin lugar a duda, es la conectividad. La conectividad pues te lleva a varios lugares, es decir, a poder hacer cashless el estadio, que eso es una cosa muy importante y que le interesaba mucho a Banorte, obviamente, donde pues en realidad ya se va a tener la tecnología y las aplicaciones necesarias para que no se necesite usar el efectivo. También pues tener en las aplicaciones todos los temas de localización y poder encontrar tu lugar y las rampas y las puertas muy fácilmente y de forma interactiva. Tener los sistemas de audio con tecnología de punta y ligados con programas de computación a las pantallas y a la iluminación. Muy importante también actualizar muchos espacios para la gente con capacidades diferentes, que también eso es un requerimiento que nos pidió FIFA para el Mundial 2026. Acceso, señalización también, y en términos de la experiencia del aficionado y el tema de la comida y algunas áreas de hospitality, que ahora pues como saben los estadios modernos tienden a tener estas áreas específicas donde se ofrecen ciertos servicios especiales.
Sí, claro.
Oye, a ver, platícanos, el Mundial de Fútbol 2026, junio del 2026, está ya a la vuelta de la esquina. ¿Cómo van ustedes con la remodelación? El otro día que decía, es que no sabemos cómo van. ¿Cómo van? Cuéntanos.
Sí, pues ahora si ven las fotos de los drones, les puede pasar lo mismo que me pasa a mí cada vez que voy, que llego y digo, pues no vamos a llegar nunca. Pero los constructores, los supervisores de la construcción, porque tenemos ahí un equipo enorme entre arquitectos, constructores, supervisores, la constructora ESICA, que fue la constructora original del estadio. Entonces hay mucha historia, hay mucho conocimiento que tiene ya la constructora del estadio, que ha ayudado mucho, y ahorita, aunque estamos ahora sí que en obra negra, pues todo indica que vamos a estar listos para febrero, para fines de febrero. La FIFA nos pidió que estuviera el estadio listo a fines de febrero, porque habrá un evento de la selección nacional ya en preparación para el Mundial a finales de marzo. Y quieren hacer eso como un evento prueba que sirva para ver pues un poco, es el ensayo final, ¿no? Para ver qué le falta y cómo va a funcionar el estadio en el Mundial.
O eso es por parte del estadio, por parte de la infraestructura para llegar al estadio. ¿Cómo va a ser? ¿Qué han visto ustedes con la Ciudad de México? Se dijo que iba a estar lista. ¿El aeropuerto va a estar listo? ¿El aeropuerto? ¿Lo otro, el estadio va a mantener el estacionamiento que tiene o ya no va a mantener el estacionamiento? ¿Qué va a pasar un poco alrededor?
Hay creo que tres fases importantes. Una, la inversión importante que anunció la señora presidenta respecto de la remodelación de la terminal 1 y 2 del aeropuerto Benito Juárez, que ese pues lo está coordinando la Marina con el gobierno federal y con la FIFA directamente. Nosotros también participamos ahí en lo que se necesite, pero básicamente esa es son las dos entidades que han estado muy metidas y muy enfocadas en esa parte, con la ciudad y con la alcaldía. Sí hemos estado mucho más involucrados como host city para efectos del plan de movilidad. Próximamente yo me imagino que se va a anunciar, todavía hay detalles que se están haciendo, pero ya va todo muy adelantado. Hemos estado trabajando muy de cerca pues con FIFA y con la secretaria de turismo y con Clara Brugada.
Oye, platícanos más sobre este host city. ¿Es del gobierno, el capitalino, el federal, de la FIFA? Suena muy interesante, host city. Es el comité de bienvenida, de hospitalidad. Cuéntanos.
Es que básicamente la FIFA, cuando otorga el Mundial a México, Canadá y Estados Unidos, tomando en cuenta que son 16 ciudades y bajo el nuevo modelo de organización del Mundial de la FIFA, donde ahora la FIFA, digamos que toma el rol principal como organizador, lo que decidió hacer es crear esta figura de host city, que es la, pues ahora sí que el anfitrión de la ciudad, para que cada una de las 16 ciudades tuviera la oportunidad de, en su entorno, promover la ciudad como ciudad sede, ¿no?, del Mundial. Entonces, en este órgano, en esta figura, está el estadio y estamos ahí es donde se coordina con tanto con el gobierno federal como con FIFA como con la Ciudad de México.
Claro. Oye, ¿cuál va a ser el aforo de ahora, lo que va a ser el estadio Banorte? ¿Cuál va a ser el aforo? La Ciudad Azteca, bueno, se creó al principio con más de 100,000 personas, pero luego se vio que tenía que reducir. ¿Cuál va a ser el aforo total de este nuevo estadio Banorte ya remodelado?
Estamos todavía en los últimos detalles porque entre los arquitectos y la gente de operaciones del estadio quita y pone butacas, pero será entre 78 y 79,000 personas.
Ah, muy bien. Y eso lo va a ser el más grande de México.
Sí, y hay una zona donde, si ustedes recuerdan, hasta 2016 era lo que era el viejo palco presidencial, que luego se convirtieron en palcos y ahora se vuelve a crear ahí una tribuna que va a dar servicio pues a los aficionados, y se creará una salida en el centro de la cancha, que es lo que pide FIFA, para que ahí salgan los jugadores.
Claro, claro. No, bueno, desde luego ahora sí va a ser totalmente visto y hecho con FIFA. Oye, el financiamiento, bueno, pues se antoja bastante bueno el financiamiento que van a tener a través de esta alianza con Banorte. ¿Es suficiente para todo lo que le van a hacer al estadio hoy Azteca, ya el siguiente Banorte?
No, el crédito cubre alrededor del 60, entre 65 y 70% de lo que será el presupuesto total de inversión en la modernización del estadio. El resto vendrá de recursos propios y de ciertas preventas que hagamos en algunos hospitales.
Ah, pues suena muy interesante. Muy bien. Pues te estaremos dando lata, si nos permites, Joaquín Valcárcel, presidente del Comité de Fútbol de Grupo Televisa, pues porque suena muy interesante todo
Joaquín,
esto.
Joaquín, gracias.
Gracias.
Un abrazo. Cuando ustedes quieran, gracias. Buenas
gracias.
Noches.
Gracias, vamos a un corte.
Bye.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea vamos a hacer el enlace.
Ya casi
con Diego Cosío, el presidente de la ANTAD, porque los resultados de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales fueron muy malos, supuestamente bajos, y es muy preocupante porque uno de los pilares del crecimiento de la economía en 2022 y 2023 y 2024 era el consumo interno. Y ahora el consumo interno pues está cacheteado.
Fíjate que sí, en efecto, y lo vemos porque bajaron en lo que son las famosas tiendas iguales, es decir, las que tienen más de un año, que puedes medir precisamente en un año cómo se comportó el consumo, pues cayeron, y cayeron en los dos segmentos, Maricarmen.
En tiendas especializadas iguales y departamentales.
Autoservicio y departamentales,
en las tres.
Quiere decir que en febrero sí se vino ya la desaceleración, quiere decir que en febrero sí estamos viendo ya que el consumo se empieza a apaciguar, y con todo, y que el consumo venía más o menos bien. ¿Por qué? Porque tienes los programas sociales, sí, fue un buen tema de consumo. Quien tiene un trabajo formal tenía el aumento al salario mínimo, también eso fue incentivo, y desde luego tenías las remesas, más de 64 mil millones de dólares. Pero pues la desaceleración empieza a causar ciertos estragos, y en los tres segmentos, Maricarmen, autoservicio departamental y especializados, en los tres se cayó el consumo en las tiendas que mide la ANTAD y que son asociadas a esta Asociación Nacional de Tiendas Autodepartamentales y autoservicio departamentales.
Sí, son las que... ¿no? Oye, por otro lado, pues ya tomó posesión como nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney. Él fue el banquero central de Canadá y del Reino Unido. Es el primer no británico que presidió... Estuvo al frente del Banco Central, estuvo 1,000 años en Goldman Sachs, y ahora es el primer ministro de Canadá. Dice que Canadá le debe mucho y que es hora de regresarle a Canadá. Él, desde luego, está totalmente a favor de poner aranceles, pero también de negociar el T-MEC. Pero vamos a ver ahí qué pasa con él. Por lo pronto ya tenemos ahora sí a Diego Cosío en la línea. Él es el presidente de la ANTAD, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio Departamentales. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Mari Carmen y Pepe, ¿cómo están?
¿Qué tal, Diego?
Oye, pues los resultados de la ANTAD, yo creo que son los más bajos, los peores en no sé cuántos años, tú me dirás, desde luego nada que ver con 2020, que se cayeron estrepitosamente las ventas, pero cuéntanos, pues, ¿qué está pasando? ¿A qué se debe? Porque el mes pasado habían reportado crecimientos negativos por abajo de la inflación, ahorita están hablando de una baja de 1.7. Sí. A ver, cuéntanos.
Mira, yo creo que tiene razón. Antes que nada, quitando efectos de la pandemia, habría que regresarte hasta 2017, que no veíamos una caída en un mes de febrero como esta. Las ventas se cayeron total asociación o asociados, menos 1.7 a tiendas iguales, y a tiendas totales el crecimiento fue de 0.7. ¿A qué lo atribuimos? Yo creo que hay dos fenómenos que lo hablamos desde enero, que pasó en enero. El año pasado primero, febrero del 2024, fue el año más alto, doble dígito. Decimos 12.5 a tiendas totales y 9.2 a tiendas iguales. Es contra lo que nos estamos comparando. Es el primero. Que también podrías decir hubo un día más en febrero del año pasado, ¿no? Fue año bisiesto, tuvimos un día más de venta. Sin embargo, sí vemos la segunda razón, pues lo hablamos en el mes pasado que platicamos, una desaceleración en el consumo, y si nos vamos por categoría, claramente lo que son bienes de consumo duraderos, electrónica, celulares, computadoras, es donde vemos caídas fuertes, altas, de doble dígito en el mes de febrero.
Ah, fíjate, eso es bien interesante, que se esté viendo, no en el consumo obviamente que se hace de bienes perecederos, de comida prácticamente, de alimentos, sino que lo están viendo en estos bienes duraderos, que tú sabes, lo han visto en electrónica, en celulares, computadoras, también en electrodomésticos, ¿o no?
También en enseres electrodomésticos hay caída, no tan fuerte como las computadoras, pero sí hay caídas del menos 5%.
Ahora, ¿a qué se debe esto? Porque aquí no hay ningún impacto de aranceles.
No, yo aquí hay cero impacto de aranceles. Yo creo que hay dos efectos. Uno, el año pasado, todavía en febrero, y lo vamos a vivir en marzo. Ahorita que estamos llegando casi a mediados del mes, nos va a pasar igual. Creo que la gente traía dinero en el bolsillo, y mucho del dinero que traía en el bolsillo probablemente lo dedicaron más allá de la canasta básica que platicabas, Pepe, de tus abarrotes, de tu consumo semanal y mensual, en bienes de consumo de más, vamos a decirle, un poco más de lujo, ¿no? Como bien, gastar en un celular, una computadora, creo es lo que estamos viendo.
Ya. Oye, viendo esta situación, pues ya complicada, de desaceleración claramente en el consumo, para marzo, ¿qué esperarían? ¿Qué están esperando ustedes para marzo? ¿Cómo están viendo este comportamiento? Sí, se está desacelerando la economía, es claramente está desacelerando, pero ¿lo ven todavía más fuerte o ya no, ya se frenó?
No. Yo creo que marzo va a estar complicado porque inclusive este marzo nos vamos a estar comparando contra Semana Santa, que cayó a finales del marzo el año pasado. Y acuérdate, la Semana Santa tiende a favorecer que la gente tiene tiempo de irse a comprar, ya sea a las tiendas de autoservicio, al comercio especializado, a las departamentales. Yo asumo que marzo no va a cerrar muy bien tampoco. Sin embargo, lo que nos sorprende es que tenemos nuestra feria de Expantad en 15 días y es récord histórico de presencia. Me queda claro que además es una feria business to business, pero récord histórico de presencia de proveedores, mira, de todos nuestros asociados y de cantidad de marcas, ahora sí que hecho en México, de pymes y mipymes que van a participar. Es récord histórico de los 40 años de la feria.
Muy interesante. Ahora ya para marzo y abril, bueno, para sobre todo para abril, ¿podría empezar a haber efectos de los aranceles al acero y al aluminio en muchos productos electrodomésticos o todavía no?
Yo creo que debemos esperarnos y acuérdate, yo siento que esas noticias cambian cada 24 horas, sí, sé sí, que el 2 de abril es una fecha decisiva, pero yo creo que la cabeza fría que el gobierno está manejando en la negociación es muy favorable y esperamos que no haya aranceles.
Claro. Oye, sé que te lo preguntamos, Mariano y yo, cada vez que te vemos, Diego, pero ¿cómo va en la situación? ¿Van a adquirir alguna nueva cadena de las grandotas, tipo Walmart, tipo Oxxo?
Yo te diría que estamos en pláticas con todas ellas, esperando reanudar relaciones. Ya sé que siempre me preguntas eso. Y oye, y pienso, han de estar los de Oxxo y Walmart escuchándome. Pero claro, yo creo que la representatividad absolutamente fortalece. Hoy, sin embargo, pues sí, ante la realidad, recordemos, son 157 cadenas, más de 50,000 establecimientos y estamos pegándole casi al millón de empleos formales a nivel nacional, ¿eh?
Oye, en empleo, ¿cómo se han visto? Porque el empleo, los resultados de febrero, los demás obvio todavía no los tenemos, pero los del primer bimestre han sido negativos también y el sector servicios también.
Sí, a ver, en caso de empleo, creo que lo que ha ayudado mucho en los asociados, si tú recuerdas, es que han abierto más tiendas, han crecido el número de unidades y la inversión que la platiqué con ustedes el mes pasado es muy optimista todavía al día de hoy, la cantidad de tiendas que quieren abrir, que quieren transformar y renovar, más las inversiones que están haciendo en centros de distribución, logística, tecnología y digitalización de las cadenas.
Que me imagino que hoy en día debe ser esto, ¿no? Digo, donde más están invirtiendo es en digitalizar las cadenas, vea de qué manera se puede pagar ahora de manera electrónica, en fin. Creo que esto, todos han de estar metidos en ello, ¿no?
Absolutamente. Y en un tema que creo que es importante en el sector comercio, la omnicanalidad, Pepe. Las y los mexicanos tenemos hábitos, creo que se los iba a contar en alguna entrevista anterior, hay un estudio muy interesante que habla de que a nivel Latinoamérica somos tremendamente omnicanal, las y los mexicanos visitamos de 7 a 8 tipos y variedades de comercios todo el tiempo.
O sea, y a pesar del crecimiento de las ventas online.
importante que también muchos de los asociados, que probablemente esas se las debo, debemos reportarles también las ventas en línea de los asociados. Muchas veces, pídemelo y hago la tarea para ustedes. La realidad es que sí están creciendo varias de las grandes cadenas muy exitosamente en sus iniciativas de ventas en línea.
Ah, mira, bueno, esto llama la atención, qué bueno, porque daría la impresión que en México sí están todos los Cyber Monday y todo lo que existe, pero nos gusta ir a las tiendas, ¿verdad? Todavía más.
Todavía nos gusta ir a las tiendas, aunque estando en las tiendas te guste checar en tu celular la variedad, la disponibilidad y los precios, ¿no?
Sí, claro, o sea, que me está mintiendo, estoy si lo checas.
Sí, bueno, yo el otro día compré una escalera en línea, bueno, se voy a decir en dónde, en Home Depot, y fue un rollo para que me la llevaran, pero me la llevaron ya finalmente para poderla...
¡Qué bueno!
No, pero sí, yo dije, porque en la tienda me cobraban por llevármela y en online no. Y los mismos de la tienda me dijeron, no, mejor comprarla en línea, señor, porque ahí no le va a costar que se la lleven. Entonces, sí, bueno.
Eso es verdadera omnicanalidad, que te lo ofrezcan, ¿no?
Sí.
Están dándote servicio a través de todos los canales de venta y comunicación de las cadenas.
No, pues qué bueno. Oye, pues Diego, muchas qué gusto platicar contigo, Diego Cosío, presidente de Lantar. Gracias, Diego.
Gracias. Buen fin de semana. Buen puente, perdón.
Buen puente, desde luego. Gracias, igualmente. Vamos a un corte comercial.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros. Nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México y Estados Unidos. Estamos también, ya recuerden, en 1157 de Sky. Y seguimos en Radio Fórmula en el 103.3 de FM y 970 de AM. Soy Mary Carmen Cortés y me da mucho gusto que nos acompañe. Y bueno, hoy el dólar a 19.96.92 en el mercado interbancario. Hay que recordar, el lunes es día festivo, no van a estar abiertos los mercados, desde luego en Estados Unidos sí. El tipo de cambio, el dólar cotiza, el peso cotiza 24/7. 24 horas por 7 días, porque es una de las divisas que más cotizan a nivel internacional. Entonces vamos a ver cómo se mantiene este tipo de cambio abajo de los 20 pesos. En México lo sabemos ya, el oficial interbancario hasta el próximo martes. Pero por lo pronto, pues, ¿a qué se debe? Porque tomando en cuenta que se debe a una combinación de factores, está bajando la expectativa de la inflación en Estados Unidos y la expectativa de que pudieran bajar las tasas en Estados Unidos. De hecho, el dólar se está depreciando frente a varias divisas, no solamente frente al peso, también frente al euro, pero también hay una menor aversión al riesgo en el caso de México por la expectativa de que no nos impongan los aranceles recíprocos el 2 de abril, señor Trump. Vamos a ver qué hace, porque es totalmente impredecible. Por lo pronto, hoy fue un buen día para Claudia Sheinbaum. Trump le volvió a echar porras, le volvió a recordar que gracias a ella va a lanzar una campaña contra el fentanilo, que va a estar muy horrible, muy fea, o seguramente viendo todo lo que les pasa a los que consumen esta droga. Y también el New York Times, que tanto lo critica a la presidenta Sheinbaum, hoy le echó muchas porras. El New York Times a la presidenta por su estrategia frente a Donald Trump. Pepe, y usted, muy buenas noches.
Mary Carmen Cortés, ¿cómo estás? Buenas noches. En efecto, hoy le echó porras el New York Times a Claudia Sheinbaum, la estrategia que está siguiendo el gobierno mexicano. Por lo menos hay menor aversión al riesgo. Entre que si fue la baja inflación en Estados Unidos o que es esta menor aversión al riesgo por la estrategia seguida por el gobierno mexicano con Trump, lo cierto es que el tipo de cambio sí bajó por debajo de los 20 pesos por dólar. Y no se había visto esto desde que llegó Trump. Desde el día de las elecciones se subió inmediatamente de los 20 pesos y ha estado variando. Había un parecía que llegaba a los 20.20 y siempre volvía a subir, 20.20 siempre volvía a subir. Ahora sí bajó a los 19.92. Sí llamó la atención, sí la estrategia parece ser reconocida de que habría una menor aversión en contra de México el 2 de abril. Vamos a ver si realmente en estos famosos aranceles generalizados Donald Trump no nos impone estos aranceles generalizados el 2 de abril. Por lo pronto, la versión del riesgo sí se fue un poco para México. El tipo de cambio lo está notando, haciendo notar. Y bueno, con este tipo de cambio, ¿qué puede pasar? Desde luego, bueno, pues puede pasar cierta estabilidad. Lo malo es que sí hay, por otro lado, estamos viendo que pues esta política de Donald Trump evita que lleguen nuevas inversiones, que las tambalea, las nuevas inversiones que pueden venir, o por lo menos las nuevas inversiones, las compañías juegan con Donald Trump que van a ir para allá y que no van a México, en fin, para que no se enoje, pero por lo menos el tipo de cambio pues nos ayuda, ¿no?
Sí, sí, es una, sobre todo mucha gente lo tranquiliza. Y el mercado accionario, que había registrado una pésima semana, con pérdidas muy importantes, hoy se recuperan las bolsas. El Dow Jones sube 1.65, el Nasdaq 2.61, la Bolsa Mexicana de Valores 1.17 y Viva 1.11. O sea, es el alza que tuvieron los mercados, porque habían tenido una semana muy complicada por los aranceles precisamente.
Así es, y bueno, por otro lado, dieron a conocer lo que es el grupo Yamani, que tiene desde luego es poseedor del Estadio Azteca, que hoy, bueno, pues el Estadio Azteca ya va a ser Estadio Banorte, es una alianza que hacen con Banorte, donde pues le van a dar obviamente el nombre del estadio, también va a haber un financiamiento de Banorte hacia el estadio, donde el financiamiento es interesante, estamos hablando pues de 11 millones de dólares por año por 12 años, con esto sí se logra remodelar y un poco más, reestructurar el Estadio Azteca, para que vamos a platicar con Joaquín Valcarcel. Joaquín es el presidente del Comité de Fútbol del Grupo Televisa, y lo que nos decía Joaquín precisamente es que le van a digitalizar mucho el estadio, desde pagos, obviamente que le interesaba a Norte, desde pagos electrónicos, pero también para utilizar todo lo que son redes y eso dentro del estadio, esto lo van a hacer, y el nuevo aforo para el estadio, ahora que sea Estadio Banorte, va a estar entre 78,000 y 79,000 personas, obviamente ya muy bien instaladas, todo, y esto pues seguirá siendo el estadio más grande del país.
Y bueno, Joaquín Valcarcel, que es el presidente del Comité de Fútbol del Grupo Televisa, cuando le preguntamos, ¿no va a estar listo el estadio? Dijo, bueno, si vemos los drones, yo a veces llego al estadio y creo que no, yo me pregunto que no, pero dice, va a estar en febrero, va a estar, ya terminado, la FIFA lo exige, y nos decía que en marzo va a haber un partido de fútbol que tiene que ser como una prueba de cómo está funcionando el con la selección mexicana, desde luego, de cómo está estando el estado. Entonces, el estadio Banorte. Entonces, yo estoy segura que Muelle la Mexicana se pararán de pestañas y dejarán de dormir 8 meses, pero el estadio va a estar terminado.
Sí, yo creo que sí. Y tiene que estar junto con pegado con la ayuda y la coordinación del gobierno federal, del gobierno capitalino.
Tengo dudas de este gobierno.
Eso no lo sabemos. Pero a ver, donde sí le están metiendo dinero y quedaron en remodelarlo y está a cargo de la Marina, pero es en el aeropuerto capitalino, están remodelando, empezando por los baños, están remodelándolos, en fin, todo lo que tiene que ser el aeropuerto para recibir a los turistas que van a venir para el Mundial de Fútbol, pero también, obviamente, tiene que quedar lista todas las vías de acceso al nuevo estadio, que va a ser el Estadio Banorte, tienen que ser vías de acceso, tanto con transporte público como acceso que se quede. Ahí, bueno, yo creo que nos van a decir pronto el gobierno de Claudia Brugada qué es lo que van a hacer exactamente, pero pues ya el tiempo se viene encima.
Y la sorpresa es que en toda esta polémica e incertidumbre que generan los aranceles de Trump, el mismísimo Elon Musk, Tesla, envió una carta al USTR, la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos, pues pidiéndole que no aplique los aranceles recíprocos a la industria automotriz porque le va a dar en la torre a Tesla.
Se le acabó lo gallito a Elon Musk, ¿no? Se le acabó lo gallito desde que perdió. No aguanta nada, ¿no? Solo perdió 800,000 millones de dólares. No aguantó nada. La verdad es que, imagínense, es la mitad de la economía mexicana, 800,000 millones de dólares. Es lo que ha perdido en 2 meses Elon Musk en Tesla. La caída de Tesla se debe a 2 razones. Claramente, a la nueva imagen de Elon Musk, que no ha gustado en nada, entre que corta con motosierra a todos los burócratas de Estados Unidos, se han quedado las ventas en Estados Unidos, mala imagen, entre que obviamente hace saludos neonazis y guiños con la ultraderecha, han quedado las ventas en Alemania, donde tiene la Gigafactory, han caído en Francia, en Europa, han caído las ventas, y la irrupción obviamente de autos eléctricos, sobre todo chinos. Bueno, pues todo esto ha traído a Elon Musk ahora sí de cabeza, ya está sufriendo ahora sí en carne propia, y ahora pide hasta que no pongan aranceles. ¿Por qué? Porque trae de Europa precisamente muchos
y los productores de vino de europeos, pues sí, también le piden a la Unión Europea que no le aplique arancel a Estados Unidos ante la amenaza de Trump, que ayer hizo en su cuenta de Truth Social, del próximo 2 de abril aplicar aranceles de 200% a los vinos europeos y a la champaña, bueno, todos los espumosos, ¿no? Ah, porque no todo es champaña, también está la cava y los vinos espumosos, y pues están que se paran de pestaña los productores de vino porque se les acabaría totalmente el mercado, los sacaría del mercado. 200% de aranceles es una locura.
No, para los europeos es una locura, pero pues es la guerra arancelaria en que ya entró, que impulsó Donald Trump, que todos van a perder en esta guerra arancelaria, que ya la siguieron inmediatamente la Unión Europea y Canadá, la siguieron en contra de Estados Unidos, y ahí Donald Trump está más que enojado, va a tratar de responder con todo, y mientras son peras o manzanas, mientras se ve la realidad que todos pierden y que en Estados Unidos habrá inflación, mientras pasa eso, pues sí, el daño va a estar hecho y desde luego la desaceleración económica viene en camino.
Lo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México y ya va a ser una realidad la próxima semana, es la ley contra las corridas de toros afectando a los animales. Entonces creo que se fueron al lado extremo, quieren que nada más se toreen 10 minutos en lugar de 20, que les pongan agua en los cuernos a los toros para que no lastimen, no los puedes tocar ni con un alfiler, porque pobrecitos animales, mejor prohíbelo totalmente, ¿no? Y ya dijo pues la Plaza de Toros México que con esto van a acabar totalmente con la tauromaquia de la Ciudad de México.
Pues mira, a mí no me gustan las corridas de toros, pero creo que esta legislación... que mejor lo prohibieras bien a bien, que es lo que quiera hacer la legislación, a que hagas esto, ¿no? Mira, si fuera por mí, se les pondría chambritas a los toros, ¿no? Pero sinceramente, pues bueno, como queda mejor que
no
lo prohíban.
Matar,
mejor que los prohíban, ¿no? Porque obviamente, pues sí, los que quieren a los toros dicen que esto no es la fiesta taurina a la que están acostumbrados, mejor que lo prohíban bien a bien, ¿no? Ya pues que haga una plaza comercial como en Barcelona, ¿no?
O que hagan todavía corridas con toros virtuales en internet, ¿no? Porque no quiero se lastimar al animal, que yo estoy en contra de que se lastime a los animales. A mí no me gustan las corridas de toro, porque creo que sí, eran muy salvajes, que estén haciendo sangrar al animal, luego lo matan y algunos los indultan, pues ahora que indulten a todos, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da en verdad mucho gusto que tenemos vía Zoom, lo podemos ver en Telefórmula, a José Antonio Meade.
¡Qué gusto, vaya!
Y, antes que nada, es amigo de todos nosotros. Entonces, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Bien, Maricarmen, muy buenas noches, Pepe. Me preguntaban, hola, de hecho, cómo debían de presentarme, y decía yo que como amigo de Fórmula Financiera.
Como amigo, pero además imposible no mencionar ex secretario de Hacienda, ex canciller, ex candidato presidencial, con tanta cachucha y con tanta experiencia. Platícanos, ¿cómo ves hoy la coyuntura económica con alguien como Donald Trump del otro lado? Cuéntanos.
Mira, yo creo que vale la pena, como para ponerlo en perspectiva, acordarse de cuatro episodios donde México enfrentó mucha incertidumbre. 82, 94, luego el episodio del 2008-2009 y luego la primera elección de Trump. En el primer caso, en 82 y 94, la incertidumbre venía de dentro, era incertidumbre que se generó en México, y buscamos en el resto del mundo cómo generar pues, seguridad y apoyo, y salimos adelante de esas dos crisis. En el 2008-2009 y en el 2016, la incertidumbre nos venía de afuera, y entonces buscamos la manera desde dentro de generar certidumbre pues, para librar ese episodio. Ahorita yo creo que en la economía mexicana hay incertidumbre dentro, y hay también incertidumbre fuera. Me da la impresión de que la gestión, la forma como se está enfrentando cada una de ellas, pues tiene áreas de oportunidad, pero también tiene espacios de reconocimiento. Yo creo en particular que la forma como se está enfrentando la incertidumbre que nos viene de fuera, pues es una forma correcta y que está poco a poco, como los escuché ustedes decir al principio del programa, pues abonando en un entorno en donde los mercados están reconociendo que el buen manejo a lo mejor ayuda a que por lo pronto la incertidumbre que nos viene de afuera sea menor.
Claro, desde luego, Pepe, y qué gusto nos da tenerte aquí en el programa, además un buen amigo y con una gran experiencia en el sector público, con muchas cachuchas, como decía Mari Carmen. Oye, Pepe, cuéntanos, la incertidumbre, esto es la incertidumbre que viene fuera, la incertidumbre que viene dentro, vienen retos muy fuertes, viene una reforma judicial muy complicada para las inversiones, vienen cuestiones que se podrían aquí realmente aislar un poco el riesgo. ¿Qué hacer dentro de la economía mexicana?
Mira, Yo creo que hay algunas cosas que se hicieron y que hay que reconocer que fueron importantes. El paquete económico, a mi juicio, mandó una señal muy relevante de que la nueva administración está consciente de que el déficit con el que cerramos la anterior administración era alta y que había que hacer un esfuerzo por moverse en la dirección, pues, de una consolidación fiscal importante. Esa señal yo creo que compró tiempo. Yo creo que los mercados van a estar muy pendientes de que efectivamente se alcance el déficit que se propuso, o por lo pronto que el movimiento sea en la dirección correcta y en una magnitud importante. Yo creo que el resto de las reformas, pues en la medida en que pues vayamos viendo cómo finalmente aterrizan, podrían ir generando mejores espacios de certidumbre. Yo creo que ahora ha ayudado, pues, que es evidente que hay comunicación, que hay diálogo. Me da la impresión de que esa comunicación y ese diálogo genera confianza entre los interlocutores, y yo creo que lo que habría que tratar de hacer es que esa confianza se fuera traduciendo en certidumbre. ¿Cómo exactamente queremos que sea la relación entre la inversión pública y la inversión privada? ¿Cómo exactamente queremos aterrizar la posibilidad de que de manera coordinada se realicen inversiones en el sector energético? ¿Cómo le hacemos para estar seguros de que el Poder Judicial, después del proceso electoral, le va a dar la razón a quien la tiene y va a preservar autonomía y profesionalismo? Esos elementos que hoy, por lo disruptivo un poco de los planteamientos, pues están generando también incertidumbre. Y aquí yo creo, Pepe, lo interesante es que cuando la incertidumbre te viene porque no sabes qué va a pasar con la tasa de interés o el tipo de cambio, vas a los mercados financieros y te cubres. Pero cuando la incertidumbre viene de que no sabes qué va a pasar con la política pública, lo que hacen los inversionistas, sobre todo, es esperarse. Entonces yo creo que lo que hoy estamos viendo en la economía mexicana es esa reacción frente a la incertidumbre de esperarse, y lo que más convendría hacer, pues, es trabajar para generar certidumbre y empezar a detonar por lo pronto, pues, confianza en los procesos de inversión.
Está sonando la alarma sísmica. Yo creo que, a ver, ahorita que nos digan, Pepe, pues, ¿no? Sí es la alarma sísmica,
sí,
¿no?
Sí, es la alerta sísmica, ¿verdad? En ese momento.
Es la alerta. Entonces, sí. Yo creo que, mi querido Pepe...
ahora que nos hablaste, suena alerta sísmica.
Yo creo que vamos a tener que retomar la entrevista, porque sí tenemos que suspender.
Y mientras tanto, pues, hagamos caso a la
alerta y tomamos las medidas y nosotros nos
vemos... Pendiente, atento y reprogramamos.
Un saludo
a todos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo creo que estaba muy interesante. Pero bueno, está sonando la alerta sísmica. Tome sus precauciones. Nosotros suspendemos el programa, nos vamos al elevador, que nos dicen que tenemos que ir, no corra, no empuje, y vamos a ver qué pasa. Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Ya pasó la alerta sísmica, fue un temblor en Oaxaca, un sismo magnitud 5.5. Aquí en las instalaciones del Grupo Fórmula ni siquiera se sintió.
Sí, aquí muy leve, muy leve.
Tuvimos
muy leve,
que suspender el programa por protocolo. Yo no me asusto con los temblores, afortunadamente. Tú
qué
tampoco,
bueno.
Bebé, yo
qué bueno, qué bueno.
Y esto es porque mi mamá, que nunca pensó que se iba a morir desde que era yo chiquita y temblaba, mi mamá no se asustaba porque mi mamá, la muerte no estaba en su código mental. Entonces nunca me asusto con los temblores,
qué bueno,
a diferencia
qué bueno.
De mucha gente que se asusta. Pero sí hay que,
no,
pues,
pero
seguir
no pasó
el
a mayores.
Protocolo.
Fue un sismo con una magnitud preliminar de 5.5 en Tlaxiaco, Oaxaca, y fue el epicentro.
Muy desafortunadamente tuvimos que suspender la interesantísima entrevista que teníamos con Pepe Mit,
decir,
que la vamos a reprogramar.
Que la vamos a reprogramar para que por favor nos escuche, porque vaya que es alguien a quien vale la pena escuchar. Hoy en día una voz importante llena de propuestas que nos decía, bueno, en este momento, nos decía Pepe Mit, la incertidumbre puede venir de fuera y hay una estrategia interesante del gobierno mexicano, la reconocía Mid, hay una estrategia interesante, buena, y adentro sí hay que ver qué pasa con la incertidumbre, la relación con el sector privado para hacer crecer la inversión, en el sector energético para hacer crecer la inversión, cómo va a estar esto, y cómo termina la reforma judicial. Creo que son los tres temas que nos decía Mid, y la verdad es que es, pues, una voz que vale la pena escuchar y la vamos a reprogramar.
Hola. No sé cómo ha sido en otros lados, pero aquí la alarma sísmica sonó demasiado fuerte, demasiado tiempo. Y yo creo que ni siquiera sentimos el temblor de tanto que estaba sonando la alarma sísmica. Qué bueno que haya alerta sísmica. Qué bueno, esto sí nos permite, pues, como le decíamos, no empuje, no se asuste. Estamos en un sexto piso, pues yo no puedo, no hay manera que baje 6 pisos en un minuto, entonces mejor me quedo al lado del elevador, eso sí lo tengo bien claro, porque si no me voy a dar en la torre con o sin temblor. Pero bueno, vamos a un corte, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, nuestra sección de cine. Ya, tranquilo, no pasó nada en el temblor, ni aquí, ni no fue nada grave. Eduardo Marín, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Oye, Eduardo, debo decir algo que pasa después de los Óscares. Uno siente un vacío porque se cae la cartelera.
Buenas noches, Pepe.
Tú lo dices siempre, Eduardo.
Bueno, justamente por ahí iba a empezar, Pepe, porque habíamos comentado en este programa que enero y febrero son los mejores meses para ir al cine porque es cuando exhiben, lamentablemente a veces todas amontonadas, pero las películas nominadas al Óscar y a la temporada de premios. Y que son los mejores meses para ir al cine, donde encuentra uno diversas películas de alta calidad. Y bueno, y pasaron los Oscar y efectivamente se desploma la cartelera y ya hay muy
pero
poco que
está
ver.
Nora, yo vi a Nora.
Sí, después de ganar el Oscar a Mejor Película, la reestrenaron porque había pasado desapercibida. Bueno. También la reestrenaron en Estados Unidos. Pero pues ya también está saliendo de cartelera, fue una semana más. Pero se desplomó la cartelera y entonces ya vienen hay pocas películas que valen la pena. Siempre encuentra uno algo interesante, importante, pero en general la cartelera ya está muy floja. Muy floja y entonces sí, efectivamente es un bajón, es como la cruda ya. Y volvemos a nuestra realidad. Pero
yo me quedé, bueno, eso no lo nominaba, yo me quedé ya no vi Diva, que tenía muchas ganas de verla, la de María Callas.
Sí, María Callas. Fue de las que pasó desapercibida, oye, muy mal momento
yo,
de haber
yo
estrenado.
Yo la pude ver en el avión, la de María Callas con Angelina Jolie. Creo que le entona, pero bien hecha. O sea, Angelina Jolie incluso bien hecha.
Interesante y muy bien actuada. Lo mejor es la actuación de Angelina Jolie.
Yo creo que debió haber ganado hasta, no sé si el Oscar, pero sí.
Lo mejor es la actuación de Angelina Jolie, que ni siquiera fue nominada, lamentablemente. Su lugar lo ocupó, como lo hemos comentado aquí, por la cuota de woke de género, de la dictadura, de la corrección política, Carla Sofía Gascón, que fue la que nominaron y no debió haber estado nominada porque es mucho mejor la actuación de Angelina Jolie, quedó fuera de las nominaciones.
Pero muy buena actuación, sí, que se hace de María Callas.
Muy buena, muy buena
la actuación. La película un poco lentona, ¿no?
Sí, el director chileno Pablo Larraín hizo con María Callas, completó una trilogía sobre mujeres destacadas de la segunda mitad del siglo XX.
Ninguna hizo, muy relevante.
Hizo
la
sobre Jacqueline Kennedy, sí, que interpretó Natalie Portman. Hizo sobre Lady Di, que interpretó Kristen Stewart. Las dos fueron nominadas al Oscar y cerró su trilogía con María Callas, pero Angelina Jolie no fue nominada. Pero las tres películas de Pablo Larraín sobre estas tres mujeres, flojas. Los temas daban para mucho más.
Muchísimo,
la historia de estas tres mujeres es apasionante, daba para mucho más. Se quedó a medio camino.
Fíjate que la de un torbellino de pasiones, sí, lo toma muy bien, sí. Angelina Jolie se lo toma muy en serio.
No, y ella canta.
Oye, me llamó la atención que sí canta.
Pero canta al final de cuando ya María Callas está con la voz desgastada, que pero quiere regresar a los escenarios, que está en decadencia, pero aún así que la voz de Angelina Jolie realmente es muy, muy destacada, porque aún que era la decadencia de la Callas, que ha sido la mejor cantante de ópera, de todos modos, interpretarla como ella lo hacía, claro, es muy difícil porque alcanza un nivel pues de complejo que no cualquiera puede hacerlo, ni por supuesto. Y Angelina Jolie lo hizo, tomó clases de ópera durante meses. No canta cuando en la película, que es la voz original de María Callas, cuando está en su apogeo. Pero es muy meritorio. En fin, ahora, ¿qué tenemos en cartelera? Bueno, ya la volvemos a la realidad. Se estrenó una película que no es para todos los gustos, pero que hay que hablar porque de ella...
¿Ya cuando dices eso, digo yo?
No, porque yo soy muy... yo soy muy objetivo. Es intensísima. Pero es muy violenta, muy, muy violenta. Y está en varias salas, pero es toda una experiencia cinematográfica que se llama Novocaine. Sin dolor. Novocaine.
Como Novocaína.
Es como Novocaína. El título original es Novocaine. Mira, estamos viendo escenas en Telefórmula. Y es una historia...
De hecho, Novocaine es Novocaína.
Novocaína, exactamente. Es la historia de un empleado bancario antisocial, totalmente apacible, que por malformación genética no siente dolor. No siente dolor en ninguna parte del cuerpo. Hagan lo que le hagan. Se mete la mano en aceite hirviendo, le dan cuchilladas en la pierna y en el torso y todo, y no siente ningún dolor. Pero él es muy apacible, pero entonces su lado violento va a explotar cuando su nueva novia, que es tomada como rehén en un asalto. Esa es la parte esencial de la trama, pero el recurso temático y narrativo que se utiliza es la violencia al máximo, sin concesiones al espectador. Estamos viendo escenas en Telefórmula, no es para todos los gustos, como
pero
decía.
A ver, no siente nada, se mete la mano en aceite hirviendo y tampoco se le quema la mano.
No, se le quema y después le injertan la piel y no. Okay. Bueno, sí, está exagerado, vamos. Sí. Es no solamente es un exceso las escenas de violencia en el relato, sino también está exagerada la trama, porque dices, bueno, no siento dolor, pero pues sí, se puede morir o ya no puede caminar, ya
sí,
no puede.
Es Superman.
Sí, pero. Y efectivamente lo maneja el Mari Carmen como que es un superhéroe nuevo, pero tiene su valor como reflejo de la violencia social llevada al extremo, al límite, pero sí cae en muchos excesos. Por eso decía, no es para todos los gustos, porque hay gente que sí
se puede. Por ejemplo, las películas violentas que fueron un gran éxito, las de John Wick, por ejemplo. Pero en John Wick sí creas un personaje. Este es un personaje.
Este se crea un personaje, efectivamente. ¿Sí? Y aquí, para algunas personas, entre las que me incluyo, pueden, no para todos, la violencia aquí extrema funciona.
¿Te encantó la película?
No, yo digo que tiene exceso. Dije que tiene exceso y eso es una crítica. Pero mire, el punto es que en ocasiones la violencia en el cine, desde la comodidad de tu butaca, seguro es una catarsis, una válvula de escape para problemas y tensiones cotidianas, considerando que estás viendo una historia que te la presenta fantasiosa, que no es real, porque no vamos.
O sea, ¿qué calificación le das?
Yo le doy un 7. Okay. Ahora, la malo que uno guste como válvula de escape escenas reales de un documental de escenas reales de violencia. Eso sí, un ser perturbado, ¿no?
O que haya alguien que se inspire y vea eso. Sí. Y
aquí estás viendo algo que sabes que es fantasioso, pero el recurso narrativo es como un cómic, es la violencia al extremo. Claro. Repito, no es para todos los gustos. Ahora, narrativamente es hábil y tienes su valor. Para terminar nada más, el actor principal, este joven, es el hijo de Dennis Quaid y de Meg Ryan.
¿En serio?
Se llama Jack Quaid. Y actúa bien, tiene un
su
papel principal, lo habíamos visto en Oppenheimer y en otras películas, en Juegos del Hambre, pero este es su papel principal. Vamos a ver de ahí si lanza su carrera. Y su contraparte, que es el villano, un ser loco, psicópata, es el hijo de Jack Nicholson.
¿En serio?
Sí, en la película, sí. Bueno, en un papel de psicópata que caracterizaba mucho también a Jack Nicholson. Pero bueno, es una experiencia y es una opción, pero para cierto tipo de público, Novocaine. Y ahora, para pasar a qué ver en streaming, en Netflix, porque hay una miniserie, no sé si ya la vieron, que me gustó mucho, que vale muchísimo la pena, muy, muy recomendable. 6 episodios
Ciudad
en Netflix.
Ciudad Tóxica.
Que es,
Ciudad Tóxica.
No, no, no. Vinagre de Manzana.
Ah, esa me la recomendaba
no
mucho.
No sé si ya la vi.
Vinagre de Manzana, no.
Mira, el título es totalmente anti... taquilla, esa es un repelente para que la gente se anime a verla.
Pero sí me lo han recomendado.
Estamos viendo ya escenas en Telefórmula y entonces el título es muy malo.
Sobre los tratamientos milagro.
Es repelente el título, pero vale mucho la pena.
Eso trata, ¿no? De tratamientos milagro.
Exactamente, mira, y es una historia real. Lo sorprendente y lo apasionante y lo que vale la pena es que es una historia real de una chica australiana que una influencer que empezó a tener millones de seguidores y
recomendaba vinagre de manzana.
Y recomendaba vinagre de manzana, entre otros jugos y alimentos naturales que decían que podían curar todo. Ella dice que tenía un cáncer terminal, que los doctores le daban 4 meses, pero que con juguitos naturales y esto salió adelante.
Se curó.
El caso es muy reciente y ahorita continúa el caso jurídico en Australia. Fue una historia impactante. Vale mucho la pena como testimonio social, como testimonio individual, como retrato psicológico.
Oye,
repito, es una historia real y vale muchísimo.
¿En qué plataforma? ¿En Netflix?
En Netflix.
Oye,
Vinagre de Manzana.
En 30 segundos, yo empecé a ver la de Almodóvar, El Cuarto de Al Lado, El Cuarto de Al
Lado. A mí no me gustó.
Con Tilda Swinton.
La Habitación de Al Lado.
La Habitación. Yolanda Moore, son una mujer que tiene cáncer, no pude verla. Se me hizo tan triste que no la vi.
Pero
10 minutos.
A mí
y ya.
Se me hizo exagerada, no se me hizo convincente, ni creíble, se me hizo forzada. Actúa bien Tilda Swinton y Julianne Moore, pero creo, yo soy fan de Almodóvar, pero
yo
aquí
también.
Sí, decayó su primera película hablada en inglés.
Pero eso le ha pasado a Almodóvar con las últimas películas, ¿no?
Pues ya sobre todo esta última, sí, para mí decayó.
Que no vale la pena.
Sí.
Oye, pues Eduardo Marín, muchísimas gracias.
Gracias. Feliz fin de semana.
Vamos a un corte.
Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano y toda la información deportiva que quieres saber aquí. En Fórmula Financiera, con Alfredo González.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera, vamos a hablar de fútbol, de deportes, con Alfredo González.
Alfredo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Alfredo?
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Oigan, pues ya casi no llego porque vieron que
la
alerta sísmica. Iba yo prácticamente saliendo de su casa, del departamento, y pues en eso me tuve que regresar, carga la niña, baja de un tercer piso, si se siente, no se siente, pero bueno, llegamos patinando, pero llegamos.
Qué bueno.
Afortunadamente, ahorita, y que no pasó nada, ¿no?
A mí me decía el policía, aquí de nuestro, porque por protocolo suspendimos, y dice, señora, estamos en un sexto piso. Aquí está la escalera, le digo, yo voy a bajar 6 pisos, me voy a matar. Le dije, no, yo me quedo aquí en el elevador y ya se pasa algo, pues ya no pasó nada. Pero
sí, tengo
claro que ya no bajo 6 pisos.
Sí,
¿no?
Sí, sí,
ni de loca.
Oye,
pero,
cuéntanos.
Oigan, pues me ganaste otra apuesta, ¿no? O sea, bueno, todavía no me la ganas.
Y eso que no sé nada.
Presumiblemente me la vas a ganar, ¿no? Porque semanas atrás hablábamos del tema de lo del Estadio Azteca, si iba a estar listo, si no, si al final de cuentas... iba Emilio Azcárraga a permitir que el Estadio Azteca pues todavía llegara a la Copa del Mundo con algunas deficiencias. Bueno, pues no, hoy prácticamente ya se cambió el estadio de nombre, ya no se llama Azteca, aunque les voy a decir una cosa, yo voy a apostar, sí, aunque pierda todas, voy a apostar que ese estadio se va a seguir llamando Azteca, no oficialmente. Claramente. Pero todo el mundo le vamos a seguir diciendo Estadio Azteca.
Fíjate que depende.
Yo tengo mis dudas,
pero fíjate que te lo van cambiando en los tickets, en los boletos,
sí,
en las ceremonias,
sí,
en todo.
En los anuncios,
le van llamando,
en la publicidad.
En este caso Banorte, lo siguen llamando Banorte.
Ahora,
lo
para el Mundial de Fútbol, que tú sabes más que yo esto, la FIFA no permite que tenga ningún nombre comercial.
Exacto.
Entonces, en el Mundial de Fútbol, que es un mes,
Sí,
se va a tener que llamar Estadio Azteca.
Exactamente, o Estadio México, Ciudad de México, no lo sé cómo lo vayan a hacer, pero seguramente va a ser Estadio Azteca.
Es un contrato de 12 años, se va a llamar Banorte.
Nada más. Nada más.
Bueno, ¿qué tal el GNP? ¿No le
dicen? Sí, yo le digo, yo le sigo diciendo Foro Sol.
Pero con esto, sí. Pero con esto el Azteca sí entra a la modernidad, porque
sí, claro.
Es la forma de financiarse de un crédito, sí. Le van a dar 11 millones de dólares anuales por 12 años.
Sí.
La verdad es que, porque era difícil el Estadio Azteca, se veía una obra muy complicada.
Era difícil, sí, eso es una realidad. Y es el segundo que se llama así, porque hay uno que se llama así de esta forma. En el de Dorados de Sinaloa también se llama Estadio Banorte. Entonces, pues al final es una buena apuesta para, pues al final de cuentas, no tener tantos problemas en terminar de financiar el estadio, que quede listo. Pero insisto, o sea, es la segunda vez que el Estadio Azteca, yo le sigo llamando Estadio Azteca, cambia de nombre. Ya se llamó Guillermo Cañedo. Cañedo. ¿Quién demonios le decía Guillermo Cañedo? Absolutamente nadie.
No había un tema comercial. En este caso, tema comercial.
Exactamente. Es y lo que dice, ¿no? O sea, al final, ahora, pues, en la FIFA, pues sí, en los eventos, en los mundiales, no se puede decir alguna marca. Sí, entonces, sí. Pues se tendrá que decir Azteca.
Sí, ahí
esa
sí,
es una realidad,
pero
¿no?
Pero antes se va a llamar Banorte y después del mundial, todo lo que se haga en el estadio se va a decir Estadio Banorte. Va a llegar un momento que la gente va a poder acostumbrar poco a poco. No es de la noche a la mañana, ¿eh?
No.
Oye, empezó Fórmula 1.
Ya. Empezó ya Fórmula 1, sí, exactamente. ¿Y qué creen? Red Bull por la calle de la amargura. Pues, es como un tema
Checo.
Sí, exactamente. O sea, es como el karma instantáneo, yo digo. O sea, es el karma instantáneo porque lo que le hicieron a Checo, decía en la semana Liam Lawson que habló precisamente cuando se terminó la primera carrera de Abu Dhabi, que terminaron una reunión al otro día y que Christian Horner, que es uno de los directivos de Red Bull, le escribió y le dijo todo bien. ¿No? Esto ya estaba planchado. Ya prácticamente, esa es una realidad. Durante toda la temporada, Christian Horner estaba pues planchando prácticamente para que Checo Pérez se fuera. ¿No? O sea, básicamente.
Cuando se presentaron y los abuchearon de esa manera tan dramática.
Pues.
¿Qué fue? ¿Ya era esto?
Pues yo creo que sí. Yo creo que ya estaba pactado. Insisto, durante 8 meses vimos que. Digo, durante los 4 años que estuvo, veíamos que Christian Horner. Pues siempre le tiraba a Checo Pérez. Algún tema mecánico, Sergio Checo Pérez. Sí, claro. Que si volaba una paloma, Sergio Checo Pérez. Que si se le ponchaba una llanta a la prima, Sergio Checo Pérez. Siempre tenía problemas, ¿no? Entonces, pues llegaba un momento
pero
en donde sabíamos.
Pero tú nos dijiste la vez pasada que es muy probable que vaya a debutar el año próximo en la nueva escudería.
Es correcto, exactamente, en Cadillac. Afortunadamente, Cadillac. Checo Pérez tiene esta posibilidad de mantenerse en la máxima categoría, no este año, evidentemente, pero el siguiente año, pues obviamente Cadillac tendría que entrar, sin duda alguna, con Sergio Checo Pérez. Insistimos, o sea, no le ha ido bien a Red Bull, ha tenido muchos problemas, y al final de cuentas creo que es una muy buena posibilidad de Sergio Checo Pérez de ser el principal, porque Checo Pérez no va, precisamente, no va como un suplente, no va como para relleno, absolutamente. Creo que Sergio Checo Pérez va como un principal de Cadillac. Yo lo pongo, le pongo la monedita.
Oye, Hamilton ya en Ferrari.
Sí, ya en Ferrari. Se me hace raro, ¿no? Se me hace raro verlo con ese uniforme. La realidad es que ha sido un tema controversial. Y obviamente también vemos a Carlos Sainz con un nuevo equipo y estando de pronto en segundo lugar, tercero, teniendo una buena práctica libre. Entonces, creo que es fantástico lo que está haciendo Carlos Sainz. Y yo sí me quedo con ese saborcito que me hubiera gustado todavía ver a Sergio Checo Pérez. Pero yo creo que este año sabático le va a caer bastante bien, ¿no? Como para replantearse muchas cosas. Y capaz que ni regresa, ¿eh? Capaz que ni regresa. Porque la verdad es que yo diría que si ya tienes tus milloncitos, ya tienes tus negocios y viste que estás trabajando bien con la familia, vuelves otra vez a casa, no tienes ningún problema.
Ay, pero la adrenalina que vuelvas, es la adrenalina que vives como piloto, pues, yo creo que
no es... No sé, yo también lo pensaría, pero ya que... insisto, tocas esas mieles otra vez de la familia, estar en los cumpleaños, estar en alguna fiesta familiar, pues yo creo que ha de ser muy padre, ¿no? O sea, ya no regresar a eso, el trajín de toda la temporada, porque uno podría pensar, ah, bueno, te subes al carro y pues no pasa nada, ¿no? Pero toda la temporada hay que trabajar muchísimo.
La popularidad de Checo Pérez que le tocó a Mari Carmen, la hemos visto nosotros ahí, es impresionante, ¿no?
Sí.
Quizá te gusta otra temporadita más,
pues, si fuera en Cadillac. Lo que tú decías, ¿no? A mí me gustaría, le ves ahí, claro. En Cadillac posibilidades, sí, pero sería hasta 2026.
O sea, 2026 exactamente, pero seguramente
no
en los próximos.
No va a estar muy grande, bueno, yo sé que está muy joven, todavía pero no. Para correr todavía
no. Sí, todavía me parece que todavía tiene esta posibilidad de dar muy buenos años. Yo le calculo 2 años más en Fórmula 1. Y con un equipo, insisto, que está entrando a la Fórmula 1, pero que tiene todas las credenciales como para ser importante, equipo importante en la Fórmula 1. A las 11 de la noche, básicamente, empieza la clasificación. Es la primera carrera de la temporada en el Gran Premio de Australia. ¿Se van a desvelar o no?
No, ya.
Nos seguimos. Un cafecito.
Te explico que yo
la verdad, quizás sí, híjole, quizás
sí. ¿No? O sea, yo
la verdad, sí.
Ahorita a las 11 de la noche.
Ahorita es la clasificación.
En lo que llegamos, nos planteamos un cafecito, un pancito dulce.
¿Cómo se quieres poblar un pancito dulce? Es clásica de
Puebla. Si estuviéramos en Puebla, unas chalupitas, unos molotes, se llaman molotes, es como las quesadillas de aquí, nomás que allá sí les ponemos queso. No, las quesadillas de acá, yo sigo teniendo un problema que las quesadillas de acá son un desastre porque no tienen queso. Bueno, se las tienen que puro pedir.
Como su nombre.
¿Qué son? Quesadillas,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Quesadillas.
Entonces, ¿por qué demonios no ponemos queso?
Pero sin queso, por favor, solo pongan.
Sí, ahí. Imagínate, son unos tacos, ¿no? Pero bueno, pues al final, yo sí pondría unas chalupitas.
Es el momento de que te animes a decirnos quién va a ser la escudería número uno en esa temporada.
Yo creo que va a
ser. Tres.
Yo creo que va a ser McLaren, Ferrari y Williams. Yo creo que Red Bull no va a pintar.
Tanto,
sí, claro, me parece
McLaren,
que con
McLaren
Carlos Sainz...
No me extrañaría, McLaren ¿no? Va muy bien.
Sí,
¿no?
yo creo que sí, yo creo que Red Bull va para atrás.
Oye,
yo
¿Pato creo que Howard sí. sube a Fórmula 1?
Yo esperaría que sí. La verdad es que tiene un nivel impresionante y es uno de los mexicanos que pinta para ser de Fórmula 1. Ojalá.
Esperemos.
Ojalá.
Ojalá
que sí.
Pero ahorita está en qué...
En una
categoría
más baja. Sí, exactamente.
Va muy bien el chavo.
Va bien. Es un chavaco.
Ya está en edad.
Exactamente.
¿Entras ya o no entras?
Sí, exactamente.
¿Y ya no puede entrar a Cadillac?
Podría ser.
Lo ha hecho muy bien.
Imagínense Checo y Howard. Estaría fantástico.
No, bueno, ya le hicimos, ya.
Ya le hicimos, ya.
Ya está chino que no hace
sí, gringo, que gane, ¿no? Uno u otro, pero pues ya que está.
Pero bueno, te agradecemos mucho. Ya
muchas
nos
gracias.
Vamos a hacer González. Muy buenas
gracias.
Noches, Pepe Yuste.
Mari Carmen Cortés, qué gusto, Mari Carmen. Gracias. Buen fin de semana.
Y bueno, en la producción de Cindy Sánchez con la asistencia de Charlie González. En los controles técnicos, Lorenzo Gasca, el staff Gus Martínez, Francisco Hernández, Carlos Carrillo, Fernando Juárez, Katy Hernández. Le mandamos un beso a Juan Pablo Pérez Díaz.
A Juan Pablo, que lamentablemente falleció su papá, ¿no?
Falleció su papá.
Un fuerte abrazo.
Juan Pablo. Y Pepe Yuste se va a quedar al frente de su noticiero ahorita.
Sí,
entonces, suerte, Pepe, te amo otro brazo. Y y se queda también con ya salió el pene con pegarse en el 103.3 de FM. Muchas gracias, nos vemos el lunes.
Hasta el lunes, gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.